15 partidos. Hoy vamos a escuchar a Alex Berenguer, entrevista que realizaba José Manuel Monge en la jornada de ayer. Cuadra Fernández será el árbitro del partido Atlético Osasuna. Pizarro Gómez estará en el VAR. Cuadra Fernández nos ha pitado un encuentro esta temporada, 24ª jornada, Español 1, Atlético 1, con gol de Sancet. Además, hoy en San Mamés ha estado Beatriz Álvarez, directora de la Liga Femenina de Fútbol. En baloncesto se complica y mucho la final de la FIBA Eurocup para Bilbao Basket. Tras una nefasta segunda parte, los de Jaume Posarnau perdieron 77-58 ante el Dijon. Tocará remontar 19 puntos en Miribilla. Nos lo va a contar Xavi Aja. Y todo listo para la final del Parejas en el Navarra Arena este próximo domingo. Ayer, elección de material. Ezcurria Rezusta y Artola Marezcurrena no quedaron satisfechos con el material.
Qué bien lo vemos y cómo lo escuchamos. Somos de Lear Visión Audición. Ya sabes, sus centros en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Gafas impresionantes de las mejores marcas. El doble de gafa te puede salir muy bien de precio. Y hasta incluso gratis, ¿eh? Digo el doble de gafa, un par doble. Y también los audífonos, porque hay que escuchar bien, es importantísimo. Tienes que meterte en las conversaciones, tienes que saber lo que están diciendo los de al lado, porque te están preguntando y no te estás enterando. Así que venga, Elías Visión Audición, con los mejores audífonos, las mejores lentes, las mejores gafas. OpticaElías.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Baserria Kilómetro Cero, patrocinador en Onda Vasca de la final del Campeonato Parejas entre Ezcurdia Rezusta y Artola Marezcurrena. Hay cosas que no debemos perder, nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra cultura y un deporte tan nuestro como la pelota. Baserria Kilómetro Cero, la carne de ganado de nuestros caseríos. Busca el punto rojo. Apuesta por Baserria Kilómetro Cero.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
El secreto de una buena tortilla es... está en la calidad de sus ingredientes y en la pasión con la que se cocina.
En la cocina de Aichu sabemos que no hay nada como una buena tortilla, de esas que te recuerdan a las de casa, cargadas de sabor, tradición y mucho, mucho cariño. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y listas para conquistarte.
Tortillas Aichu, en Bilbao y Baracaldo.
Te esperamos.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com. Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga, que vamos. Primer mensaje que entra, dice este oyente: hoy vais a hablar del tiranosaurio con la semana que lleváis.
No,
no vamos a hablar del tiranosaurio. Pero hoy el Atlético descansa. Ahora nos pone Vilella más o menos al día de cómo quedó ayer el asunto y de cómo puede quedar para el futuro. Pero antes, y esto sí que lo digo absolutamente ya en serio, porque no es ninguna broma, y sobre todo porque, bueno, pues quiero mandar un abrazo tremendo y sobre todo, bueno, pues dar el pésame a una familia a la que conozco muy, pero que muy bien, con los que tengo muy buena relación desde hace mucho tiempo. Tanto tiempo como que ni siquiera José Anlecu era el médico del Athletic, que es el médico hoy en día del Athletic. Yo conocí a José Anlecu cuando era médico nada más y nada menos que de Isuncha, del club de remo de Lequeitio. Y tristemente, pues la noticia que ha fallecido su mujer después de una larga enfermedad. Así que desde aquí... para él, para toda su familia, por supuesto, el súper, súper abrazo, Goian Bego, y sobre todo, bueno, pues el descanso ya, porque, pues evidentemente, los que hemos sufrido una muerte así, sabemos lo que significa cuando alguien se va de esta manera. Así que el descanso yo creo que es la palabra que mejor podemos, por supuesto, mencionar en este nuestro programa. Así que, Josean, familia, abrazo gigante desde aquí de los deportivos de Onda Vasca. Plaza, ¿cómo estás?
Muy bien, arrachadón, todo bien.
Vileya.
Arrachadón, José, muy buenas.
Elejalde, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Y damos un abrazo enorme para la familia de Josean, porque yo sabía la historia y lógicamente la tenía en mente, porque los que estamos metidos en charcos de esos sabemos todo de casi todos. Y nos, la verdad es que realmente la palabra es que descanse en
sí,
paz
sí,
y
sí.
Goyan Bego, él y la familia.
Sí, sí, totalmente.
Así es, la realidad es esa.
Totalmente. Pero ya nos metemos, obviamente, nos metemos ya en nuestra movida deportiva, en el día a día. Hoy vamos a hablar de un tema, aunque primero va a poner el estado de... Y vamos a escuchar a Berenguer. La entrevista está muy bien, no es muy larga, ¿vale? Como me gustan a mí no me gusta pegar chapas de estas de 20 minutos, no me gusta. Son 10 minutitos, creo que muy interesantes, y además con un Alex Berenguer que estuvo... Yo le noté cómodo, Vileya, ¿tú estabas ahí con el Lezama?
Sí, estaba, y además luego iremos a lo largo de la tarde publicando vídeos de, bueno, pues las principales respuestas, y estaba como en casa.
Pero el Athletic que descansa hoy... Acabas de meter una noticia en la web de Onda Vasca, en ondavasca.com, sobre Bibi.
Sí, porque ayer ya lo adelantábamos un poquito en la parte final de la movida deportiva. Las sensaciones que tiene son muy buenas. Para este partido contra Osasuna no va a poder estar. Para el Rangers, garantizada su presencia prácticamente, si no sucede nada raro. Serían aproximadamente pues 32 días los que hubieran pasado desde que se lesionó contra la Roma hasta el partido contra el Rangers. Pero lo que yo creo que es todavía más positivo es que incluso podría realizar algún pequeño test ante el Villarreal. La idea es que la semana que viene pueda reincorporarse a la dinámica grupal, probar a ver cómo se encuentra ese bíceps femoral en el cual tuvo esa lesión moderada y bueno, pues incluso poder tener minutitos el fin de semana de cara a lo que será el partido de ida de los cuartos de final. Yo entiendo que es una noticia muy positiva y sobre todo por la manera, ¿no?, de vuelta de Daniel Vivian.
Tú eres muy happy y muchas veces adelantas los procesos de recuperación de algunos y luego la gente se chafa porque dice, nos dijo Vileya que Sancet iba a estar... En el tema de Sancet, ¿ahora has cambiado tu pensamiento? ¿Piensas que va a poder estar con Osasuna?
Bueno, a ver, lo de ayer es algo muy positivo. El día anterior, el martes, se retiraba después de hacer la activación. Una retirada pautada para seguir trabajando de manera particular e individualizada. Ayer, en el bloque común, en el que había posesiones, en el que había ejercido esa máxima intensidad, Sancet estuvo, tuvo peto para seguir participando en el entrenamiento, siguió avanzando en su proceso de recuperación. Yo no descarto que esté ni mucho menos el próximo domingo en San Mamés, que no está para jugar de inicio, lo sabemos todos, que puede tener unos minutitos si la cosa va bien, estoy convencido.
Plaza, 2.600 y pico entradas eran las que mandaron ayer los escoceses, ¿no?
De las cuales 450 se quedaba el club para compromisos propios de la entidad.
O sea, 2.200.
Eso es, desde ayer ya se podían apuntar en el...
Dice que igual hay sorteo. Eso sería una muy buena noticia porque mucha vendría a decir que van a ir 2.600.
Eso es.
Oye, sí, sí. José.
Dime.
Me han hablado que igual vienen 12.000 tíos de Glasgow aquí, ¿eh? Me lo han asegurado.
¿Tantas entradas va a dar el club por allí?
No, que van a venir sin entrada a beber cerveza y a pasar el día. O sea, que están haciendo... O sea, que el planteamiento es la gran evasión. Que se van a venir de Glasgow no sé cuántos miles a pasar el tiempo aquí. Eso por un lado. Y que, por lo tanto, cuidadín con los faroles. Que los operativos tienen que estar en condiciones para aguantar a X mil personas. Que no sé si es verdad, ¿eh? Pero que me lo han asegurado. Desde Inglaterra, no desde aquí. Que la idea sí. De la gente de Glasgow es que nos vamos para allá todos.
Si
con
fuera
entrada,
verdad, si fuera verdad, sería muchísima gente, como tú bien dices, Juan, y sería un problema importante.
Por eso digo que podría ser un problema importante.
Porque
eso
estos primera... estos beben sin conocimiento.
No, es que no beben, lo perpetran. O sea, estos pueden hacer cualquier cosa. Eso por un lado. Y luego por otro, dar las gracias al Atleti, José, si me permites.
Hay más de 2.500 apuntados, me apuntan aquí, valga la redundancia. A ver, ¿de qué se trata este peloteo ahora, perdona?
De que le han arreglado el problema a Alberto.
Muy bien el Atleti. Muy bien el Atleti. O sea, confirmamos ya que le han arreglado a Alberto el problema y que puede ir al partido el domingo.
Totalmente.
Perfecto.
Muy bien, Juan. Pues bueno, esto
así
es mérito
muchísimas
tuyo.
Muchísimas gracias. No, es mérito del Atleti, déjate.
Pero entiendo que Alberto y a todos los estén en la misma situación,
¿no?
No
seas liante, de verdad.
No seas liante, o sea,
no empieces a montar perdona, Juan, perdonad los dos. No es ser liante.
A que te enchufo el kit de supervivencia y te mando a un monte.
Eso, pero si me pones una radio antigua que funcione, te lo acepto.
Me parece un buen detalle el que hayan puesto una radio antigua en el kit de supervivencia.
Pero
la pregunta de hoy es, ¿qué echáis en falta en el kit de supervivencia?
Yo.
Aquí en el WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-85.
Preservativos.
No.
¿Eh?
Y lubricante. No,
¿qué has dicho?
Preservativos.
He dicho preservativos.
Pero vamos a ver, no, me imagino que los oyentes de Onda Vasca de la Movida Deportiva, que escuchan esta radio habitualmente a más horas que esta, sabréis de lo que estoy hablando, ¿no? Del kit de supervivencia.
A la luz del mundo, ese vídeo.
Una broma, me parece una broma multicultural, me parece una broma. La radio antigua, yo puedo darles una RCA que tengo que mide 45 centímetros de alto por 37 de ancho. Se la vuelva que la lleven de kit de supervivencia. O sea, no tiene pilas además tampoco, o sea, tiene que chupar la nariz. O sea, me parece una broma. La historia de la broma, de verdad.
Es para
la,
que la, gente...
está, la ministra está de Europa con la riéndose. Y voy a enseñaros el kit de supervivencia. Y tengo también, y podría tener también. Y digo, ¿tienes un muslo pollo? No, pues vete a la mierda. A mí lo que más me gusta es el muslo pollo.
¿Sabes, o sea, qué trae exactamente? Vamos a decir a la gente lo que trae.
No sé lo que trae, pero ese vídeo lo ha visto todo el mundo.
Si no sabes lo que trae, no puedes hablar de ello, Plaza.
He visto parte de lo que trae.
A ver, dale.
Tiene linterna, cerillas y mechero, pasaporte y DNI plastificados, agua, radio con pilas, cargador de móvil, comida en conserva para sobrevivir un total de 72 horas, botiquín con los elementos médicos necesarios para actuar en caso de emergencia básica, navaja multiusos, dinero en metálico... Y evidentemente una manta de estas térmicas.
O sea, si se acaban las,
dinero en metálico que está prohibido tener.
No está prohibido.
Prohibido, a los efectos sí. O sea, aquí se está intentando por todos los medios que no se pague ni una peseta en metálico.
Eso es otra cosa.
Lo importante ahora es tener dinero en metálico.
¿Qué echáis en falta de este kit de supervivencia?
Yo cambiaré el mechero. Ese mechero es a gas, ¿no?
Se acaba el gas.
Es uno de gas, ¿no? Que el mechero.
Sí, pero bueno, tienes una caja de cerillas también.
Vale, pero también se
garimba. Mucha gente está diciendo cerveza.
Yo tengo en mi casa...
Sí, la cerveza te la bebes y ya se te ha acabado. Es que no...
Yo tengo en mi casa cuatro mecheros de esos de mecha. ¿Os acordáis? ¿Es una mecha larga?
Sí.
Tengo cuatro. Que con el viento no se apaga.
Pastillas para potabilizar el agua. Lo de pollo, ojo, la gente flipante.
Sí,
no, Satisfyer, no, uno que pone Satisfyer, ¿de qué vas?
O una.
No es una, fijo.
Ah,
sí,
vale.
Sí.
O
una. A mí me
Alberto
parece,
dice, verdad... Alberto dice que efectivamente, como dice Juan, tema solucionado. Muchas gracias.
Dentro de la
una cachimba, dice uno.
Dentro, la comida es todo lo necesario para cocinar unos espaguetis a la putanesca, pasta, tomate y aceitunas.
Sí, es alucinante.
Dentro de la comida, es que aquí no pone detallado los alimentos que vienen, pero bueno.
La camiseta del Atleti.
Fijo, fundamental.
Una cueva para dormir, si entonces te sobra el cargador del, del
¿sí?
móvil.
Es que ¿para dónde? ¿Y para qué quieres un cargador
del carnet móvil? De socio del Atleti, pero si no vas a entrar al campo.
Para tener, hombre, para identificarte, está muy bien. Joder, el carnet de socio
qué
Atleti,
fuerte,
sí.
Qué fuerte.
En la leche.
Qué fuerte. Sí, sí. Oye, vamos a escuchar a Berenguer.
Venga.
Yo solo con
Dice Álvaro que es tu fan. Todo. Escucha, Juanito, dice Álvaro que es tu fan número uno, la compañía de Lejalde.
Bueno, yo te alegraría el tiempo de espera, eso sin ninguna duda, porque ya me hace mucha gracia a mí eso, es que te dicen, joder, tú hablas mucho, y digo, menos mal que hablo yo, porque lo demás la demás se pasa a putas, aquí no hablas ni Dios.
Y aparte, mira...
Estas modas que te meten en una mesa donde no conoces a nadie, al único que le meten que no conoces a nadie es a mí, porque los demás se mueren en la mesa, no habla nadie.
También es verdad. Solo harías tú, ¿verdad?
Claro.
Qué pena, ¿no? Pero bueno, sin más.
Álvaro, yo también querría la compañía de Álvaro para siempre. Estoy abrazado a Álvaro siempre. Es un fenómeno de tío. Es una gracia el copón, Álvaro.
Bueno, pues vamos a escuchar. Ya os dije, ayer os lo dije, que íbamos a grabar a Berenguer. Porque además ayer había hablado Marwan, estábamos con otros temas. Y esto es lo que ayer grabamos Álex Berenguer. Esta es la entrevista con Álex. Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya os lo dije ayer, que íbamos a grabar a Álex Berenguer, ¿vale? Porque hoy es su día de descanso y no queríamos molestar a Álex Berenguer en el día de descanso, por supuesto, porque además hay normas y las normas están para cumplirlas. Y sobre todo porque nosotros a los jugadores del Atleti no les molestamos cuando tienen su descansito. Y esta temporada, con lo esforzada que está siendo, hace más si cabe obligatorio esto, ¿no? El descanso de los jugadores rojiblancos. Álex Berenguer, ¿cómo estás? Arratsalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo bien.
Bueno, lo primero, como Aita que soy ya, que bueno, yo ya tengo uno de 19, casi nada al aparato. Soriona por la paternidad, que imagino que te de alguna u otra manera te habrá cambiado la vida.
Sí, pues nada, muchas gracias. Sí, la verdad que bueno, pues bueno, acostumbrándonos un poco, ¿no? A la nueva vida con la pequeña. Y bueno, pero la verdad que muy contentos, muy felices y con muchas ganas de disfrutar.
¿Eres Aita de currártelo o de momento lo coges con distancia?
Bueno, voy haciendo lo que puedo, porque al final, pues bueno, tampoco es fácil, ¿no? No sabemos, al final somos nuevos en esto de ser padres y bueno, vamos poco a poco aprendiendo las cosas básicas.
Oye, dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. En tu caso, no ha venido la nena con un pan debajo del brazo porque los panes ya los llevas tú de serie. Vaya campañas que estás haciendo con el Athletic.
Sí, bueno, a ver, siempre dicen, ¿no?, que los niños vienen con un pan debajo del brazo. La verdad que estoy muy muy a gusto, muy muy contento, estoy disfrutando del fútbol, que es lo más importante. Yo creo que eso se ve en el campo. Y bueno, luego las demás cosas, las asistencias, los goles, pues bueno, son fruto de ello, ¿no?
Fíjate que hace muy poquito, cuando jugábamos contra el Atlético de Madrid, yo hablaba de Julián Álvarez de la Araña diciendo que aparentemente Julián no es fuerte, no es muy rápido, no es potente o no es un jugador que te llame la atención físicamente, pero que sin embargo lo es todo, que es un futbolista total. Salvando las distancias, porque algunos seguro que ahora dice, ¿pero qué me estás comparando? No, no estoy comparando. Solo que cuando llegó Berenguer, la gente lo veía y decía, bueno, a ver, pues este no muy grande, no sé si es muy rápido, no sé si tiene mucho gol, no sé si es fuerte, y con el tiempo has demostrado que casi todo eso lo tienes.
Bueno, al final yo creo que desde que llegué hasta día de hoy, creo que también he cambiado mucho como futbolista, ¿no? Aquí llegué pues siendo un extremo, digamos, puro, delgadito, rápido y tal, y ahora pues bueno, he ganado más físico, tengo otras cosas, puedo jugar por dentro, puedo jugar por fuera, puedo jugar delantero. Entonces pues bueno, yo creo que eso también se nota, físicamente, bueno, he dado un cambio, he ganado varios kilos de masa muscular y bueno, pues al final eso se nota mucho en los duelos, en los balones aéreos y bueno, lo demás sí que es verdad que la velocidad y la calidad técnica siempre la ha tenido.
Un tal Enrique Martín Monreal, que creo que lo conoces, me dijo en antena que a ti no te tira casi nadie, que tú cuando tienes ahí puestas las dos piernas bien ancladas en el césped, que es muy jodido tirarte.
Bueno, al final yo creo que los jugadores de estatura baja es más complicado tirarnos porque, bueno, pues tenemos el centro de gravedad más bajo y a nada que nos pongamos un poco fuerte o un poquito más agachados, pues bueno, es más difícil que nos puedan tirar, pero bueno, de ahí cualquiera que sea un poco o más grande que yo, pues sí que es verdad que me puede desplazar, pero bueno, como te digo, creo que he cambiado mucho mi físico desde que llegué y creo que eso se nota en el campo.
Oye, hablamos todos de la maravilla del equipo, de evidentemente los cambios que tiene el equipo, pero en tu tema es muy curioso, yo creo que es la primera vez que el Atleti tiene 12 titulares. Digo 12 titulares en lo que se refiere a que hay 12 tíos que habitualmente son titulares, porque es verdad que luego hay otros cambios en otras partes del campo y que son muy buenos y que siempre lo digo, pero que es que lo tuyo es flipante, o sea, es que tú juegas más que algunos que se supone que son titulares.
Bueno, lo dije hace poco en otra entrevista. Creo que la palabra no es ser titular o suplente. Creo que la palabra es ser importante y aportar, ¿no? Creo que este año estoy aportando muchas cosas al equipo, ya sean con goles o asistencias. Pero aparte de eso, creo que bueno, que soy un jugador polivalente, ¿no? Que puede jugar en varias posiciones cuando el míster lo requiere o necesita en esas posiciones. Y bueno, eso también ayuda mucho al equipo, ¿no? Porque al final hay que rotar, porque tenemos muchos partidos y bueno, pues al final ocupar puestos de ataque, si puedes ocupar todos, pues eso le ayuda mucho al míster.
Oye, cuando la temporada pasada estabas para renovar, aquí estábamos locos con que renovases, la verdad que teníamos muchas ganas que tú te quedases en el Atleti, sabíamos que tenías otras opciones por ahí, pero oye, no te tembló el pulso, tú tenías muy claro cómo querías renovar y aguantaste el tirón,
Bueno, yo lo llevaba diciendo, lo dije prácticamente desde febrero que yo quería estar aquí, porque al final, pues bueno, soy feliz aquí, me encuentro bien, me encuentro bien en la ciudad, me encuentro bien, mi familia se encuentra bien aquí y disfruto de fútbol aquí, entonces, pues bueno, no era una decisión muy difícil de tomar. Lo que pasó pues es que bueno, pues al final cada uno barre para su casa, ¿no? Y al final pues es tener un poco de paciencia, ir tirando y aflojando un poco y al final pues llegar a un acuerdo que satisfaga a los dos.
¿Tú has notado que la gente ahora mismo te tiene muy muy top a ti?
Sí, claro que sí. Yo cada vez que juego en San Mamés, pues si no es todos los partidos, casi todos los partidos acaban cantando mi nombre. Y bueno, pues al final pues son cosas que es de agradecer, ¿no? Porque al final están reconocimiento de la afición es muy importante, ¿no?
Oye, ¿el techo de este equipo?
Bueno, yo no le pondría techo. Creo que bueno, que estamos con un equipo muy bueno, un equipo muy joven, y creo que bueno, pues no hay que ponernos un techo, hay que seguir creciendo, seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, que nos está yendo bien, y no cambiar el discurso.
Oye, tú imagínate, la cría te crece, va al cole, y entonces te le hacen un que tiene que hacer un trabajo en el colegio y le dicen, tu Aita era futbolista. Digo, ya, dentro de 7 años, cuando le pidan eso, yo creo, ojalá estés, Alex, ojalá estés. Pero bueno, que igual, pues ya. ¿Y de qué jugaba? ¿De qué podemos decir que juegas? Porque tiene muchos puestos.
Bueno, a ver, mi posición, digamos, donde he jugado prácticamente toda mi vida ha sido de extremo izquierdo. Pero bueno, también se puede decir que puedo ser un media punta, ¿no? Porque en Italia también he jugado mucho de media punta, he jugado de carrilero, aquí he jugado en ambas bandas, ahora estoy jugando de media punta, de delantero. Diría que ha sido un jugador de ataque, podríamos decir.
Oye, a mí siempre me han dicho que en Italia se entrenaba mucho, pero sin embargo tú ves a este Athletic y el Athletic se puede medir físicamente a cualquier equipo del mundo.
Sí, a ver, se entrena mucho, pero son entrenamientos muy distintos. Creo que allí hay mucho trabajo de gimnasio, de fuerza, de prevención. Luego hay muchos ejercicios de táctica que al final, pues bueno, se van alargando los entrenamientos, y al final los entrenamientos duran casi 3 horas o 2 horas y media. Pero bueno, es lo que te digo. Al final el fútbol italiano se trabaja así, lo han hecho toda la vida, y aquí es totalmente distinto.
Oye, Alex, te voy a contar una anécdota. Hace muy poquito, una noche de invierno, yo recibo una llamada. Al final, como uno pues tiene muchos amiguetes y conocidos y se dedica a esto de la radio, me llama un amigo y me dice, están entrando o han entrado a robar en casa de Alex Berenguer. A todo correr llamé a un conocido tuyo que se llama Mikel Abete, que lo conoces, sí, un poco. Y dije, Mikel, sí, me acaban de decir que le están a robando a Alex, o que le van a... No fastidies. Ahora, y creo que a todo correr te empezó a llamar, no sé si te lo carece al momento, ¿no? Oye, vaya susto, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que fue una situación bastante desagradable para, pues sobre todo para mí y para mi mujer, ¿no? Que en ese momento estaba embarazada. Y bueno, por suerte o por, no sé, por rapidez o tal, pude cerrar la puerta por donde querían entrar, porque la tenía abierta. Y bueno, pues al final no pasó nada, quedó todo en un susto muy grande y bueno, ahora ya estamos todos bien, ya ha nacido nuestra pequeña,
claro,
y
claro,
todo súper bien, así que nada, una anécdota más.
Era lo que más temías en ese momento, imagino, ¿no?
Sí, yo al final solo estaba pensando en mi mujer y en mi hija, ¿no? Que estuvieran bien. Y pues es lo que hice, cerrar la puerta, intentar aguantarla. Mi mujer me decía luego que me están apuntando con una pistola. Ni siquiera me fijé la pistola porque no me interesaba en ese momento. O sea, solo estaba pensando en que no podían entrar. Y bueno, al final fue cuestión de estar rápido, pues como en el campo, ¿no? Y,
sí, sí, sí,
y ya
sí.
Está, me dio tiempo a cerrar la puerta justo.
Madre mía, qué gozada. La verdad que menos mal, que menos mal, Alex. Bueno, estamos todos muy ilusionados con la Europa League. ¿Esto os presiona, no os presiona, o sois vosotros los primeros que también estáis muy ilusionados?
Bueno, a ver, sí, creo que es una buena definición, ilusión, ¿no? Creo que estamos haciendo las cosas bien, que afrontamos todos los partidos con determinación y con muchas ganas. Y bueno, yo creo que tenemos esa pequeña calma, ¿no? De decir, bueno, vamos a ir partido a partido, eliminatoria a eliminatoria, con tranquilidad. Ya sabemos que la final es en San Mamés, pero que eso no nos tiene que obsesionar para los partidos que nos vienen.
Pues Alex, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, que hacía mucho tiempo que no lo podía hacer, que te veo en los partidos de fuera más que casi los de casa, que estás como un titán, que me encanta cómo estás aportando al equipo, y que te deseamos toda la suerte del mundo desde aquí, desde Onda Vasca.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Un abrazo, agur. Alex Berenguer con nosotros aquí en Onda Vasca. Pues ya hemos tenido el Ejalde, que la apuntaba con la pistola, tú.
No, joder, esta sí que es entrevista seria. Pues la verdad es que tiene que ser terrible, y efectivamente tuvo unos reflejos prodigiosos, porque como no hubiese cerrado la puerta, esa hermana de San Quintín consiguió cerrar la puerta. Eso es lo que le salvó a él y a su mujer, porque alguien que va con ese objetivo, cuidadín con ellos. Porque además, como dice su mujer, le apuntaba alguna pistola, a veces sabes si era de fuego de verdad. Pero en estas fases es mejor no probar de qué tipo es la pistola.
Que te apunte con una pistola, yo a mí no me han apuntado ni nada cerca, pero tiene que ser tremendamente increíble. O sea, te tiene que marcar durante mucho tiempo.
Y estando igual, tu mujer embarazada.
Sí, sí, sí.
Tú allí, en esa situación, reaccionas...
Si no se dio cuenta que estaban apuntando...
Rápidamente para cerrar una puerta...
Y de 8 meses, que no es lo mismo un embarazo de 2 que tener el crío ya a punto de nacer.
Está claro. Oye, Plaza, que me has mandado el WhatsApp y quiero que quede claro que yo cuando he dicho lo que he dicho, que como sois muy jóvenes, pues no habéis entendido nada. Menos mal que ha salido Jesús de Midas para decir, tío, que Juan tiene toda la razón. Es imprescindible lo que yo he dicho que hacía falta. Pero como no entendéis nada, pues a callar. No he querido seguir con el tema, pero ahora que ha entrado Jesús, lo digo claro. Evidentemente es imprescindible que yo he dicho que había que llevar. Ahora tú, si quieres, lo dices. Si no quieres, no lo cuentes.
No, pero que yo no me he reído porque me ha hecho gracia, pero no porque... No, yo sabía el uso también del preservativo. Hay que limpiarlo bien para quitar el lubricante y luego puede aguantar hasta un litro de agua llevado ahí en el preservativo.
Y más cosas. Vale para un montón de cosas.
Sí, Juan, y si coges un calcetín y lo llenas de piedras, puedes purificar el agua sin también pastillas potabilizadoras.
También vale, estamos de acuerdo.
El Real Madrid Athletic, de nuevo Domingo de Ramos, como el año pasado. 9 de la noche, 20 de abril.
¿Otro a las 9? Si tenemos ya 5 partidos
domingo,
a las 9.
Real Madrid Athletic, domingo 20 de abril.
Sí. El año pasado también fue Domingo de Ramos.
Pues van a ser...
Claro. ¿A qué hora es?
A las 9 de la noche.
Ya sabía yo.
Pero van a ser 5 partidos seguidos a las 9, ¿no?
Bueno.
Los dos de Europa a las 9.
¿Y es Madrid Atlético?
Villarreal.
¿Hay 72 horas de
Rayo
anterior?
El Atlético vale. Juega el jueves.
Justito, para la noche.
Para el Madrid sí.
Juega el
clavado.
17.
Para el Madrid sí.
Justo, ¿no?
Clavado.
Justo 72.
17-20-72. De tal manera, ahí sí que no hay ningún
problema. Nos presentamos...
No,
vamos al partido del Bernabéu.
Yo no iría.
Oyente de Onda Vasca, me hago un Ancelotti. Me voy a hacer un Ancelotti. A ver, tenemos por lo tanto el partido de la vuelta con el Glasgow Rangers.
A las 9.
9 de la noche, Jueves Santo. Domingo de Resurrección en el Bernabéu. 72 horas después. Ojo, si hay prórroga en el Glasgow Rangers,
ya no hay 72 horas.
Ya no hay 72 horas.
Nos presentamos.
O si se alarga un poco el partido.
O no vamos al Bernabéu. Dedo para arriba si vamos al Bernabéu. Venga. Dedo para arriba. Quiero mucha respuesta.
Pero que hay maneras de ir, José. Joder, que yo lo que digo es: ¿cuál es el mínimo imprescindible para presentarse a un partido de fútbol en primera división en este momento? Tienes que tener. En el césped tiene que haber 7 tíos de plantilla del primer equipo. Pregunto. Creo que sí. Tiene que haber 7. Me parece que tiene que haber 7. Si tiene que haber 7 de la primera plantilla, 7. Y el orden te lo digo yo.
Bueno,
vamos.
Dedo para arriba si vamos al Bernabéu. Hacemos un Ancelotti.
Hay
gente que dice con el cadete, están diciendo algunos.
Eso digo yo con los infantiles. O sea,
Con Julen de portero, ¿no? Entonces, en este partido.
Conmigo de portero, que así debuto en Madrid.
No, que debute Mikel Santos.
¿Eh?
Que debute Mikel Santos.
O para Garzón Tunduda.
Me van a meter hasta
gusta, que a mí me gusta más. Está por ahí abajo también.
Muchos dedos para abajo, ¿eh?
Sí.
Muchos dedos para abajo.
Es que Juan, el Bilbao Athletic juega contra el Ourense, Juan, ese día.
Sí, por eso te digo, yo si pudiese no iría, ya te digo desde ahora, la verdad no se puede, pero yo, si se pudiese por alguna razón, es que no son 72 horas, y nos da la razón el Tribunal Supremo, pues no voy ni para Dios, pero claro, no puedes ir, no puedes no ir, el problema es que no se puede no ir.
Yo tenía claro que iba a ser así, ¿eh? Yo no tenía ninguna duda que iba a ser así ese partido. Que va a ser el domingo a las 9 de la noche. El año, de hecho, la temporada pasada, es lo mismo que la temporada pasada,
claro.
Con una diferencia, la temporada pasada de ahí nos íbamos a la Cartuja.
Pero ¿y por qué no ponen el lunes, José? ¿Por qué no ponen el lunes? Que es tomadura de pelo, es a propósito. Está, como dicen los gallegos, ¿tú por qué haces esto? Yo por joder. Pues esto es por joder. Pues no tiene explicación. ¿Por qué no lo pones el lunes a las 9 de la noche?
El lunes a las 9 se juega el Girona
Madrid. Porque el Madrid...
Porque el Madrid tiene... candidatos a estar en la final.
Puede tener la final de la Copa.
¿Que se juega cuándo?
El sábado de la semana siguiente.
Joder, pues no me jodas. O sea, estamos hablando de 3 días contra 7. O contra 6. Juega de lunes a sábado. En cambio aquí es de jueves a domingo.
Bueno,
de jueves
sí,
a
pero
lunes.
Bueno,
estamos intentando localizar a Iker Zamayoa, que está en un gañote hoy. Es su primer gañote como periodista de Onda Vasca Deportes. Y creo que este tío va por el buen camino. No coge el teléfono. Se ha tirado en plancha al canapé y ahí estamos pintados. Ya ha entrado en el selecto
club de
periodistas deportivos.
En bucle, pásame la mesa.
Ha cogido. Vale, menos mal. Zamayoa, ¿cómo estás? Arracha León.
Muy buenas, no me critiques mucho, que un poco os he escuchado.
No, justo estábamos diciendo que era tu primer gañote como periodista deportivo, de esto de trincar algo, y digo, ya ni coge el teléfono, o sea, este ha entrado en el selecto grupo de periodistas. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estás y por qué estás ahí?
Mira, ahora mismo estoy saliendo de Sabamés, estoy en el coche, que hemos tenido una charla con informativa con la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, y nos ha contado un poco todas las novedades que han llevado a cabo desde que la Liga es profesional.
Bueno, me imagino que habrá contado maravillas maravillosas, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente ha puesto a su liga por el cielo, pero bueno, nos ha dicho bastantes cosas interesantes, sobre todo el tema de los árbitros que ha salido esta semana, que están trabajando en ello, y nos ha dicho una comparativa que yo creo que a Juan le va a hacer bastante gracia, que nos ha dicho de que ahora mismo el nivel de las árbitras de Liga Femenina es equivalente al de un árbitro de Tercera Federación.
Ah, sí, ¿eh? Hombre, pues es mojarse sí, sí. Mucho el dato ese, ¿eh? Yo he visto partidos de segunda división pitados por mujeres muy bien, ¿eh? Por cierto, sí. Muy bien.
Sí, nos lo ha destacado Marta Huerta de Aza, ¿ves, no?
Huerta de Aza, muy buen árbitro, muy buen árbitro.
Y en primera, Porras Ayuso de Linier también es una muy buena Linier.
Bueno, es que yo estoy absolutamente convencido, pero convencido al 100%, que si las mujeres arbitrasen más, nos iría mucho mejor a todos. Porque, entre paréntesis, y sin que sirva de precedente, tienen muchísimo más sentido común que nosotros. Se lo tengo clarísimo, ¿eh? Lo digo en serio, totalmente en serio, no estoy hablando por hablar.
¿Has hecho algo mal? Chica, ¿has hecho algo mal? ¿Tienes que pagar alguna...?
No, por eso
¿qué
digo
te pasa,
que no.
Juan?
Las chicas físicamente en este momento ya están en unas...
No, no, es increíble el nivel que tiene físico, sí.
Espectaculares físicamente, y de bolo, en las clases todas las más listas son las niñas. Eso está, es palabra de Dios. Y en la universidad también. Entonces, por algo será.
No, yo de hecho, que la mitad de mi...
Está claro.
Como yo no voy a ir a político y no me van a sacar esto en los papeles.
Yo tampoco.
Pero yo que la mitad de mi vida he copiado, yo he sido de los que copiaba, o sea, lo reconozco. Gracias. Samayoa se ríe. Claro, tú no te joroba. Las chicas son una maravilla por la letra que tienen.
Te digo, ¿no?
O sea, las chicas son maravillosas. Yo el giro de cuello que tengo,
tienes en la redacción a la persona que escribe.
Irán Zucalvo es increíble.
Espectacular.
Yo Irán Zucalvo la querría en todos mis exámenes.
Espectacular.
Le fusilaría perfectamente sus exámenes.
Vaya letra, es increíble.
Le calcaría el examen.
Sí.
Eso, yo también.
Sí.
Todo, claro. Por eso ya sabes, cuando yo fui profe, los tíos me intentaban copiar. Y yo dejaba copiar al que me cae bien, le dejaba copiar. Digo, ¿por qué lo voy a pillar a este, lo voy a echar?
Sí.
Pero llega un momento que dices, no me tomes el pelo.
No, de hecho, a mí me pasó una cosa, que yo, bueno, no sé si me estará escuchando, me imagino que no, pero que hubo un momento que ya veía que era tan claro eso, que hasta me enfadaba si no se sabían las preguntas, ¿me entiendes?
O sea, claro.
Que, oye, por favor, ¿pero cómo no te sabes esta?
Claro.
¿Verdad, Juan? A ti también te ha pasado, ¿no?
Que a mí me ha pasado. Bueno, yo conozco un caso que fue espectacular de un chico y una chica. No te doy nombres de ningún tipo, pero uno de los chicos en este momento será de los 300 tíos más ricos de España, a barra los machos. Y la chica, en un examen de carrera, le vio que estaba copiando el otro. Oh. Y entonces le dijo, pásame el examen. Y el otro le dijo que no. Cogió la tía, se levantó, le quitó el examen, lo copió y se lo devolvió.
No me creo.
Yo le quito el dinero.
Dice este oyente, menos mal que soy majo, porque listos.
yo no he copiado nunca.
Yo tengo
¿Tú nunca has copiado?
Nunca.
No. Yo tenía un examen de historia, que era de desarrollo, preparé un tema que no me sabía, lo tenía ya escrito, pero...
Que levante la mano en el WhatsApp el que no ha copiado.
Pero... me di cuenta de que la profesora había pasado por la guillotina los folios, como podían ser tres preguntas, había pasado por la guillotina los folios y no eran de la misma medida y tal, y por lo tanto no pude copiar.
Zamayoa, tú que estás en ejercicio.
Eso te iba a decir, yo me mantengo al margen, ¿eh? No, esto lo escucho en mis aitas, así que
a ver, es un chaval responsable, pero tiene pinta de haber copiado.
Te cuento lo que pasó a mí, lo que pasó a mí una vez.
Dime.
Hice un copio, un examen, evidentemente. No decir con qué profesor, en la uni, y me puso las notas suspenso. Digo, ¿cómo que suspenso? Fui a reclamar y dice, el plaza, ven para acá, que he suspendido y has hecho un examen perfecto. Me dijo, ¿cómo? ¿Y cómo me suspendes? Porque me has copiado los puntos y las comas igual que tengo yo en el libro. Digo, pues entonces, perfecto, pues un 10. Te he copiado todo perfecto.
Vileya, ¿y chuletas? Suspendido. Nada, nada.
No, muy poquito. muy poquito.
Para, que le hemos pillado ahora. Ahora sí que le hemos pillado, pero
muy
bien.
Poquito, porque
ha dicho, no, pero es que ha dicho hace un momento que no ha copiado nunca.
Y era muy poquito.
Y ahora dice, de chulete hacía un poquito.
No, pero de lo clásico, que no te acuerdas de una tal y lo apuntas copiar. Un momento en
vamos
la pared antes del examen.
Vamos a ver, Vilella.
En la mesa, cuatro apuntes.
Eso se llama copiar, Vilella.
Eso es
cuatro palabras clave. No,
eso es copiar.
Eso es ayudarte. Es un apoyo externo.
Sí, leche.
Es copiar, para mí sí que es bueno.
Dejarle, te libero.
A mí me pasaba, cuando hacía las chuletas, me las aprendía. Y entonces tenía la chuleta, pero ya no necesitaba porque me lo sabía. Yo no hacía nada, yo no estudiaba nada. Cuando estudiaba es que haciendo la chuleta, estudiaba, me hacía la chuleta.
Claro.
Y me la aprendía.
Claro, que te aprendías haciendo la chuleta. A mí me pasaba también eso.
Claro,
estudias haciendo. Sí, es verdad. Despide a Vilella, el programa del programa. No copiar es ser un mal estudiante.
Fíjate, Juan, fíjate que hay políticos que han hecho másteres a distancia, que los han copiado o incluso no los han hecho y se lo han dado, y no pasa eso nada. Y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué lo va a pasar a nosotros? Pues nada.
Y es el que más manda. O sea, que mira tú cómo seremos los demás.
Pues exactamente. ¿Qué va a pasar? Nada, hombre, nada. Sigan copiando, por favor. Copien. De hecho, copien, hombre, copien. ¿Qué no pasa nada?
Bueno, un profe nuestro en derecho, el padre Arza en canónico, decía siempre, en derecho canónico, decía, aquí hay dos partes. Todos tienen, ustedes tienen derecho a copiar, y yo tengo derecho a casarles. Ahora, como les case, los voy a mandar para casa. Y lo decía. Él decía que teníamos derecho a copiar.
Eso hace mi hermana.
Ahora, si te casaba, te copiando, mandaba a casa. Sin más.
Mal rollo.
No, pero bueno, oye, en la uni sí que es cierto que nunca me ha hecho falta. Sobre todo en bachiller.
Bueno, chicos, oye, me voy yo, que si no, no llego.
Venga, vale, hasta luego.
Venga, Juan. Venga, Juan.
Estoy leyendo ahora que me acaba de mandar Pablo, le quitan la roja a Doña Beitia, del Bilbao Athletic.
El otro día, sí. Eso fue vergonzoso.
Sí, sí. Sí,
entendible.
Sí. Sí, dice que el Athletic ha presentado alegaciones con una prueba videográfica. Y bueno, pues el código bueno, pues eso, parece que le quitan la roja.
Bueno, pues espero entonces que tomen alguna decisión, porque condiciona el partido totalmente. Hay dos partidos, jugar 75 minutos con uno menos al Bilbao Athletic le mató. Un partido que podía haber ganado fácil el equipo de Joaquín Arambarri.
Pues. Espera. Míramelo bien, por favor.
Yo estoy buscándolo.
Lo tienes aquí. Me lo miras para poderlo decir bien. Después de la pausa lo confirmamos este asunto. Venga, vamos.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Sabías que en la finca Santa Rosalía criamos perdices rojas que reciben una alimentación totalmente natural, transmitiendo a la carne y a sus huevos los beneficios que ello conlleva? Restaurante de Santa Rosalía, calidad y buen comer.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Bueno, pues lo que os decía, que hemos mirado bien y que sí es verdad que el Athletic manda alegaciones, pero que no se la quitan, que mantiene la tarjeta roja. Pero yo pensaba que igual sí, porque tú me dijiste, Vilella, que para ti había sido totalmente injusto.
No, que es un drama. que la tarjeta roja es la de las tarjetas rojas más injustas que he visto nunca en el mundo del fútbol. Es una carga entre un central y un delantero, y Iñabeitia es bastante más grande que el del Barça Athletic, hombro con hombro, y se cae. El árbitro pita falta y como es el último le saca roja, pero vamos, que es inexplicable.
El domingo hay partido, para no hacer planes. Sí, claro que hay partido, a las 6:30 de la tarde.
Sí, señor.
Contra Osasuna. Bueno, desde ¿con qué vas a empezar? ¿Con básquet?
Baloncesto, sí.
Vaya tema.
Jo, yo me fui, apagué la tele en el tercer cuarto, porque después de la primera y segundo cuarto, que fueron muy buenos, sobre todo el primero, Vilabasket lo hizo muy bien. Yo no sé qué le pasa últimamente al equipo de Ponsarnau, que muchos partidos llegan, se van al vestuario y a la vuelta están descentrados, no acaban de centrarse en el partido, y ayer perdieron 77-58 ante Dijon, ida de las semifinales de la FIBA Eurocup, y se complica muchísimo el llegar a la final, porque en el partido de vuelta a Miribilla, la próxima semana, pues va a ser complicadísimo remontar. Sabia, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué le pasa al Bilbao Basket en los terceros cuartos, en las segundas partes?
Pues ya me gustaría saberlo, pero bueno, hay una conclusión bastante lógica analizando los partidos. En cuanto a los equipos contrarios, jugando al amparo del calor de su público, en los segundos tiempos que están perdiendo, elevan el nivel de exigencia física y de defensa, el Bilbao Basket se deshace como un azucarillo. Es triste, pero es lo que hay. Es sin ánimo de señalar, pero es que lo más parecido que encuentro es el carácter del equipo, aparte de las limitaciones que podamos tener físicas y de calidad. Pero como decía un señor que algo de fútbol sabía, decía, hay mucho minga fría. Pues yo creo que en esta plantilla hay mucho minga fría, y sobre todo falta un liderazgo claro en cancha. Lo que hacía gente como Goodelock, pues no lo hace nadie ahora. Y si no tienes un jugador referente cuando las cosas se complican, los equipos contrarios elevan el listón de la exigencia, sobre todo física. Este equipo, que no es el más dotado física atléticamente, en cuanto empieza a endurecer la defensa, pues desaparece, y acabamos con un 22% de porcentaje de tiro de tres. Sí. Que, por cierto, el equipo francés no lo hizo mucho mejor, pese a que mueve bien el balón. Pero es que si metes un 22% de tiro de tres fuera de casa, es muy difícil ganar. Y sobre todo, si coges 28 rebotes y el otro equipo 40 y empieza a ser la tónica habitual en muchos partidos, pues Houston, tenemos un problema.
El básquet de tiro 3 anotó 6 de los 27 intentos, y tampoco son muy afinado, como dices, el Dijon. Todo lo que has comentado anteriormente, esto se traduce en que le falta al equipo recursos para poder solventar los problemas que le salen, le surgen en cada partido.
Sí, yo dos cosas. Le falta carácter, que pues apuestas en la calidad técnica y tal, pero al final los jugadores y las plantillas y los entrenadores, yo es que no le veo al equipo, el 90% de los partidos, sobre todo fuera de casa, en Miribilla más o menos, pero fuera de casa no le veo carácter, y eso se tiene o no se tiene, y no, es independiente de que tengas más o menos calidad o más o menos físico, eso es lo primero. Y segundo, yo sigo pensando, lo dije a principio de temporada, lo seguimos diciendo otros días, que falta un referente. Pues desgraciadamente los jugadores norteamericanos, que podían ser los referentes este año, no lo son, no cogen el toro por los cuernos. Y luego los veteranos que tenían que tomar decisiones, pues como por ejemplo hace Gregor Robat, que es el escolta que tenía el Juana de Arco de Dijon, no cogen la responsabilidad. El de Robat, cuando había que tirarla, la tiraba, pegaba, la metía, 18 puntos, 22 de valoración. No tenemos nadie así. Panzer lo quiere intentar, pero hay días como el de ayer, nunca ha sido un tirador, que hace un 0 de 5 y adiós, muy buenas. Y luego, insisto, lo del rebote, es patético. O sea, salvo de que cuando va a hacer línea son las ayudas defensivas, porque alguien entra en mitad de la zona, alguien tiene que intentar taparlo, el resto ni olemos un rebote. Casalón ayer, ni rebotes, sí, ni puntos, ni nada.
Sabía, ayer tras el partido, ya en Bosarnau, en la rueda de prensa, bueno, las palabras que dio para la prensa, se quejaba mucho de la dureza de ellos, del físico de ellos y del arbitraje. ¿Fue para tanto?
A ver, hay un punto clave, que es en la segunda parte, pitan una técnica al JDA Dijon, y el Bilbao Basket empata a 40 el partido, y era el minuto 4 del tercer periodo. De repente, con ese empate a 40 y esa técnica, sí es verdad que los árbitros sí cambian un poco el criterio, sí es verdad que con el empate a 40 los franceses empiezan a defender mucho más duro, por cierto, lo hacen muy bien, pero lo que no es normal, con arbitraje o sin arbitraje, es que tú no pelees lo mismo y hagas 58 puntos. Un equipo profesional a estas alturas, a ver, no nos volvamos locos, es que el Dijon es el noveno clasificado de la Liga Francesa, y la Liga Francesa tampoco la NBA.
Eso también es verdad. La pregunta que se hace todo el mundo, ¿se pueden remontar 19 puntos en Miribilla?
Pues en un día bueno han demostrado que pueden, pero es que yo nunca pensé, ni en la peor de mis pesadillas, que el partido se fuese más de 10-12 puntos. De hecho, lo más parecido, que es lo que yo conté el otro día, era lo que fue la primera parte. Digo, bueno, estará punto arriba, punto abajo, pero peleando. 19 puntos está en el límite. Yo, cuando he estado en ese negociado, Es muy complicado. No es imposible, pero es complicado sobre todo porque al perder el 19 fuera has matado la ilusión de mucha gente que iría a Miribilla con otras aspiraciones, que llenaría el campo. No lo tengo tan claro.
Bueno, siempre es importante el efecto Miribilla, la afición, siempre da la cara a la afición de Bilbao Basket, sí. Y en este caso va a tener que hacer un trabajo triple, ¿no? Me parece a mí.
O cuádruple, porque están claro. Diciendo por ahí que tenemos a los pivots tocados, tanto a Linason como Jones. Y si este equipo, si algo no tiene, es mucho rebote. Si encima pierdes a tus pivots titulares, o pierdes, o juegan con molestias, pues la verdad es que no va a ser fácil.
Bueno, pues a ver cómo afecta al equipo esto. Bueno, el próximo partido no creo que les afecte mucho ante el Real Madrid, pero a ver cómo les afecta a partir del Real Madrid esta derrota y el posible no estar en esa final. Xavi, es que el casco por todo.
Agur.
Un abrazo. Pues el Bilbao Basket que perdía, como decíamos, en ese partido importante de la ida de las semifinales de la FIBA Eurocup en Dijon ante el equipo local, 77-58, y tendrá que remontar 19 puntos, que son muchos puntos, pero jugamos en casa con la afición a favor y todo es posible. Un dato o una cita importante para este fin de semana, a la que estaremos muy atentos aquí en Onda Vasca, es la final del Parejas de Primera Categoría en el Frontón Navarra, en el Navarra Arena, el Ezcurdia Rezusta ante Artola Mariezcurrena. Hablamos con Igor García Vico, que es el especialista en ella, de pelota. Igor, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo ves esta final?
Pues la verdad es que es más abierta, es muy abierta, diría yo. Yo le pondría quizás un punto por encima a Artola Mariezcurrena, simplemente por la pegada que tienen, porque el frontón Navarra Arena es un frontón que suele favorecer a los pegadores. Y bueno, sí que es cierto que Ezcurdia y Resusta pueden imponer su ritmo de juego, que es muy alto, que ha sido uno de los grandes bastiones de su juego durante todo el campeonato, y les puede venir también bien, pero la derecha de Mariezcurrena y cómo está brillando durante esta última parte del campeonato me parece que puede ser desequilibrante. Pues le pondría 51-49.
Estos días en el diario de ella nos hemos visto entrevistas que hacías con los protagonistas del partido. ¿Cómo les has visto cuando hablabas con ellos? ¿A quién les es con más confianza?
Pues sinceramente creo que, las entrevistas llevan hechas unos días, entonces al principio cuando se va acercando el partido sí que empiezan las mariposillas, entonces por aquel entonces estaban un poco tranquilos los protagonistas, pero sí que es cierto que se van a enfrentar una pareja, la que decía yo, Artola Mariezcurrena, que no han jugado nunca una final, ninguno de los dos. Artola sí llegó a la final del Mano Manista de 2021, pero no pudo jugarla por lesión, pero va a ser su primera vez. Un frontón con 3.000 personas gritando, aullando, contentos, intentando ver un gran partido, te puede achicar un poco. Esperemos que no y que salgan bien y veamos un buen partido, pero yo creo que la experiencia de Ezcurdia Resusta en este caso les hace un poco estar más tranquilos, porque ellos ya saben de qué va la historia, saben cómo funciona estas semanas, entrevistas, claro. Cosas promocionales, el estar en el candelero, que la gente te pare, te diga, te cuente, te dé su visión, te anime. Pero bueno, puedes estabilizar un poco y estos ya saben de qué va la historia. Entonces, claro. Por ese lado, la tranquilidad, el sosiego que da la experiencia, eso es indudable.
Bueno, si han llegado esas dos parejas a la final es que porque se lo han merecido por métodos deportivos, porque los frontones han sido mejor que los rivales. Para ti, tú que has seguido atentamente este parejas de primera categoría, ¿ha habido alguna pareja que te ha defraudado un poquito?
Bueno, sí, podría decir que sí, pero también ha sido un poco mala suerte por temas físicos. Hablaría de Elordi y Zabaleta. Fueron los campeones en 2023. Sí que es cierto que Aitor no está igual que entonces, que está pasando una pequeña crisis de resultados y de juego. Y yo la verdad es que con José Javier, que es el pelotari más determinante por parejas, diría yo, esperaba que pudiera recuperar el brillo que tenía entonces y les daba como una pareja que podía tener muchas opciones de ganar la chapela. Hicieron una buena primera vuelta, en la segunda tuvieron más problemas, llegaron un poco al trantrán, al playoff, pero bien situados. Y sin embargo, los problemas de manos, ya en el primer partido se fastidiaron los dos la derecha y en el segundo partido no pudieron jugar ninguno de los dos en la repesca. Entonces, Defraudar, no diría como tanto, sí. Pero sí que, pues, más que nada por los problemas físicos que han tenido, claro, que igual claro. No se hubieran fastidiado las manos, les veíamos en la liguilla semifinales, cogen vuelo y se meten en la final. Uh-huh. Pero sí que esperaba que ellos pudieran haber estado en la liguilla semifinales.
Es
sí.
verdad. La última rápidamente, Igor, con esto terminamos. Ayer fue la elección de material en Navarra Arena, donde se va a jugar el domingo la final, donde tú vas a estar pendiente de esa final. Ninguno de los cuatro pelotaris se mostró contento o satisfecho con el material elegido. Yo no sé si van un poquito de tapaditos, van a ver si engañan al rival, o es verdad que ninguno estaba contento.
Pues seguramente no quedarían contentos. Uh-huh. A ver, es un material que lleva ya un tiempo apartado, que entiendo que se ha escogido con el más mimo, con el mayor mimo posible, pero sí que es cierto que es complicado para el seleccionador de material dejar contento a todo el mundo. Por un lado sí que pedían como una pelota un poco más de pelota,
es.
Pero también el frontón, como decíamos antes, el frontón Navarra Arena es un frontón que el pegador, el que marca la pauta, acaba favoreciéndole y puede estropear un poco, diríamos, el espectáculo.
Claro.
Entonces, es probable que los intendentes, que el seleccionador de material hayan preferido ser un poco contemporizar un poco para que no se les vaya de madre.
Bueno, Igor, como siempre, un placer hablar contigo. Disfruta de la final.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Espero que sea una gran final. Agur.
Agur. Que se vea el domingo la gran final, que la pueden seguir aquí, en Onda Vasca, esa final del Parejas de Pelota de Primera Categoría. Hasta aquí los deportes. Esker Casco, agur.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Aste santu honetan, esgaldu udaberriko gunea 2025, 12 eta 18 urte bitarteko neska mutilentzako doako jarduera mordoa. Tailerrak, txangoak, peidbola, kartina eta askoz gehiago. Apirikaren 14tik 15ra Barakaldoko topalekoetan, dibertsioa, ikaskuntza eta esperientzia berriak izango dituzu. Eman izena, bizita ezazu barakaldo.eu edo hurbil zaitez topalekusketara. Zure zain gaude, informazio gehiago barakaldo.eu eta barakaldo. Caldo App.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros. Y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En Insec, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. Insec, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en Insec, acabado en C.es.
Esta Semana Santa no te pierdas Sudaberrico Gunea 2025. Un montón de actividades gratis para chicos y chicas de 12 a 18 años. Talleres, excursiones, paintball, karting y mucho más. Del 14 al 25 de abril en los Topalecus de Baracaldo disfrutarás de diversión, aprendizaje y nuevas experiencias. Inscríbete ya. Visita baracaldo.eu o acércate a los Topalecus. Os esperamos. Más información en baracaldo.eu y Baracaldo App.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo.
de sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurce, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril. Aitar en Boulevard Bilbao descubre la mejor experiencia carnívora del momento. Lo mejor del asador Amaren y Ambuisería en un mismo espacio te ofrece las carnes más selectas en un renovado y espectacular boulevard que conserva la magia de los años 20. Vive una experiencia única. Te esperamos en el restaurante más emblemático de Bilbao desde 1871. Aitaren.es.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y un día más nos hemos levantado con una decisión de Donald Trump que ha sacudido a los mercados. La guerra comercial se recrudece. El presidente estadounidense anuncia nuevos aranceles, nada más y nada menos que del 25% a todos los vehículos que no se fabriquen en Estados Unidos. La medida entrará en vigor el 3 de abril. Las bolsas europeas han recibido con pesimismo este anuncio, lo mismo que Wall Street. La Comisión Europea además califica la decisión de Donald Trump como muy mala noticia. Dice que analizará al detalle los aranceles estadounidenses y anuncia que habrá respuesta. Precisamente el clúster vasco de la automoción ha hecho hoy balance de la situación. Los fabricantes de vehículos y sus componentes sobrevivieron el año pasado, cerrando 2024 con una leve subida del 1,3% en su facturación, aunque vaticinan que este año 2025 será duro. El gobierno vasco lamenta los aranceles también a la automoción. El consejero de Industria los considera una nueva vuelta de tuerca de la administración Trump y un paso preocupante para una industria que da trabajo en Euskadi a 40.000 personas. El Ejecutivo anuncia ya ayudas para el sector automovilístico, un plan que se presentará esta misma tarde. Y del sector de la automoción al de la construcción, porque Ascovi, la Asociación de Constructores y Promotores Inmobiliarios de Vizcaya, califica su actividad como de alto riesgo. Advierte que la construcción en estos momentos no es rentable. Dice que los márgenes de beneficio son bajos y que la burocracia es excesiva, así que piden al gobierno vasco que concrete más las medidas que viene anunciando para impulsar la construcción de vivienda nueva. Son algunas de las noticias que hoy marcan la actualidad. Antes de ampliarlas, vamos a conocer la previsión meteorológica de Euskalmet. Jaion Emunarri, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón. Otra tarde de ambiente gris y húmedo. Seguiremos con lloviznas y precipitaciones débiles, sobre todo en la vertiente cantábrica. Viento del norte o noroeste bastante más desapacible en el interior y el ambiente se mantendrá fresco con valores cercanos a los 10 grados en muchas localidades, sobre todo del interior. Y mañana viernes será una jornada similar con algunas lloviznas ocasionales, pero la nubosidad podría estar algo más rota que hoy, sobre todo en el interior. Sin embargo, por la noche llegará un pequeño frente y terminaremos el día con lluvia más generalizada y también más frecuente.
Tiempo también para conocer la situación en carreteras. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Delia. A esta hora, desde el Departamento Vasco de Seguridad, se pide precaución en dos puntos. Por un lado, el AP68 en Zuya, en la salida hacia la Nacional 622. Se acaba de registrar la salida de calzada de un turismo que ha chocado contra la Bionda y ocupa el carril derecho. Se pide precaución también, en este caso en la AP8 en Yurreta, sentido Donostia, colisión entre un camión y un turismo. Está cortado un carril. De momento no hay retenciones en la zona.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Donald Trump vuelve a marcar la actualidad, echa más leña al fuego de la guerra comercial y anuncia que a partir del 3 de abril Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a todos los automóviles que no se hayan construido en su país. El gobierno vasco ha asegurado que esta nueva medida es mala y mueve ficha ante la situación de la automoción vasca a punta de lanza de nuestra industria ante un contexto internacional que ha cambiado claramente desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con la imposición constante de aranceles y la constatación de que la apuesta europea por el coche eléctrico no está funcionando. El consejero de Industria avanza un plan de ayudas para la compra de coches de todo tipo, incluidos también diésel y gasolina, cuyos detalles conoceremos esta misma tarde. Lorena Vega, arratsaldeón.
Arratsaldeón, debemos ser capaces de ayudar a la ciudadanía a acceder a vehículos nuevos que supongan generar menos emisiones, a la vez que apoyamos el sector de la automoción. Esta es la afirmación clara y rotunda de Mikel Jauregui ante una situación ya complicada y que puede ser aún peor a costa de esos nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. Será en el marco de la reunión del Foro de Industria esta tarde cuando el consejero dé a conocer el detalle de estas ayudas que buscan incentivar la compra de vehículos.
Debemos ser capaces de ayudar a la ciudadanía a acceder a vehículos nuevos, a la vez que apoyar el sector de la automoción con nueva generación de demanda. Nosotros lo tenemos claro. Ante la incertidumbre que se va extendiendo y que amenaza con lastrar nuestra competitividad y exportaciones, a nosotros como líderes nos toca ofrecer seguridad y certidumbre.
El sector lleva tiempo reclamando que haya ayudas. El gobierno vasco finalmente ha atendido esta reclamación. La industria vasca de la automoción está resentida por la crisis europea, especialmente por la situación que vive Alemania. Así se desprende el balance anual que hoy ha publicado el clúster vasco de la automoción, ACICAE. Según los datos de la asociación, las ventas en 2024 ascendieron, pero el porcentaje de crecimiento es el más bajo desde 2020, cuando estalló la pandemia. Los datos confirman su estancamiento, que acusa la debilidad en Europa y que llega en plena guerra arancelaria. Mikel Jauregui entiende que es necesario que haya nuevas fórmulas para la reindustrialización de la automoción, buscando un objetivo claro, es el de cero emisiones.
Y nosotros tenemos claro que nuestro objetivo es la reindustrialización de Europa, donde Euskadi es tierra fértil para atraer nuevas apuestas industriales. Debemos ser capaces de ofrecer nuevas fórmulas sin renunciar a nuestro objetivo de cero emisiones. Para llegar a este objetivo marcado, creemos que el camino es la neutralidad tecnológica. Debemos apostar por una combinación de tecnología que va desde la mejora de la combustión, la hibridación o el vehículo eléctrico, hasta la incorporación del hidrógeno o los combustibles renovables, entre otros.
Está claro que es necesaria una nueva estrategia. Según la directora general de ACICAE, Inés Anitua, para 2025 se espera una situación muy complicada.
El presidente de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones del Estado, José López Zafal, en la jornada organizada por ACICAE, ha asegurado que los aranceles anunciados por Trump a todos los vehículos no elaborados en Estados Unidos perjudicarán no tanto a los fabricantes vascos, ya que el estadounidense no es un gran mercado para Euskadi, pero sí afectará a los fabricantes de componentes y a la industria en Europa.
Por tanto, no es uno de nuestros mercados críticos, eso está claro. Ahora digo que la noticia en sí es negativa, primero porque podíamos aspirar a volver a exportar al mercado europeo, americano, y tendríamos más problemas, pero segundo porque lo que significa es un escenario de confrontación económica. La industria europea va a tener problemas para exportar en Estados Unidos, la industria de componentes también va a tenerlo.
En Onda Vasca hemos buscado la opinión de un experto en este campo, el periodista y analista Xavier Ajá, quien pone cifras a esta complicada situación. En el mundo se venden unos 100 millones de coches al año, en Europa 10 millones, y el año pasado de estos vehículos, los vehículos eléctricos fueron solo un 13%. Conclusión, no compramos coches, pero esta situación mala de por sí está empeorando con la llegada de Donald Trump y sus aranceles. Puede que no exportemos coches a Estados Unidos, pero el problema es que nuestra industria de componentes trabaja con los fabricantes alemanes y son los que exportan no solamente desde Alemania sino también desde México, y debemos tener en cuenta que Alemania es el primer exportador de automóviles a Estados Unidos.
Nosotros no exportamos prácticamente nada. El problema es que nuestra industria de componentes trabaja con los fabricantes alemanes y son los fabricantes alemanes los que exportan no solamente desde Alemania sino también desde México. Y de hecho hay una industria vasca de componentes en Querétaro, en México, espectacular. O sea, están CIE, está Gestamp, está Fagor, Claro, es que si te suben un 25% los precios, o te comes los márgenes de beneficio, con lo cual estás jodiendo 2 años, o dejas de vender directamente, porque si tienes que repercutir, no digo 25, pero un 20%, o sea, si un coche te cuesta 30.000 y al día siguiente te dices que cuesta 40.000, pues mucha gente lo sabe comprar porque no puede.
Bruselas también lamenta los últimos aranceles de Donald Trump. La Comisión Europea insiste en que va a estudiar con detenimiento el anuncio y que actuará en consecuencia. La vicepresidenta europea y comisaria de competencia dejaba entrever hoy que habrá también ayudas para la industria de la automoción. Teresa Rivera.
We are going to back an industry that complies with high standards.
Respaldaremos aquellas empresas que mantienen altos estándares salariales, medioambientales y que son clave para la economía europea, ha dicho Teresa Rivera. Y en este contexto, en Onda Vasca hemos hablado con el consejero de Hacienda, con Noel Danjú, que tiene claro que debemos ver estos tiempos de incertidumbre como un momento para buscar oportunidades, teniendo en cuenta nuestra capacidad y fortaleza industrial. En este ámbito va a jugar un papel importante la alianza financiera vasca basada en la colaboración público-privada. Una de las herramientas que tiene el Ejecutivo es Fincatus, cuya participación, por ejemplo, en Talgo ha resultado exitosa. Sobre esta operación o las posibilidades en Guardian Llodio, el consejero subraya que dependerá de si hay un inversor y un plan industrial detrás.
Bueno, Fincatus, lo que comentaba antes, ¿no? Fincatus puede entrar allí donde se respete el modelo, que no voy a insistir, pero aquí insisto, o sea, que Fincatus va a entrar, y si no lo haremos con algunas otras herramientas, intentaremos como ver cómo podemos ayudar, pero bueno, yo hay que ir quemando etapas, hay que ver un plan industrial, hay que ver el socio, hay que ver el plan industrial viable, porque al final es dinero público el que estamos manejando desde Fincatus, pero bueno, yo en ese sentido, de alguna manera u otra, pues evidentemente nuestra voluntad es contribuir a que eso salga para adelante, ¿no?
El consejero Daño también se ha referido a la revisión fiscal, ha asegurado que no tiene la menor duda de que va a hacer más competitivas a las empresas vascas, pero las insta a moverse para poder beneficiarse de las nuevas deducciones pensadas para las grandes transformaciones previstas. Daño responde así a las críticas de Confebax. No tiene duda de que la patronal cambiará de opinión sobre la reforma fiscal cuando descubra sus beneficios. Y Ascovi, la Asociación de Constructores y Promotores Inmobiliarios de Vizcaya, ha hecho balance de su situación. Dice que el sector no termina de despegar. El año pasado la construcción de vivienda nueva se incrementó un 3,8%, pero de este porcentaje solo el 31% fue de protección oficial, por lo que la construcción de VPO bajó el año pasado un 6%. Ascovi califica de alto riesgo la actividad de los promotores inmobiliarios, advierte que la construcción en estos momentos no es rentable, dice que los márgenes de beneficio son bajos y que la burocracia es excesiva, así que piden al gobierno vasco que concrete más las medidas que viene anunciando para impulsar la construcción de vivienda nueva. El secretario general de Ascovi, Iñaki Urresti, afirma que si no se construye más vivienda, esta seguirá subiendo su precio debido a que la demanda es mucho mayor que la oferta.
En 2024 se ha iniciado la producción de 5.924 viviendas nuevas en el País Vasco, un 3,8% más que en el ejercicio anterior. Pese al aumento del número de viviendas iniciadas durante 2024, continuamos en un escenario de baja producción total de vivienda nueva, que se está manteniendo en Euskadi de modo estructural durante la última década, y que con tasas de producción ligeramente superiores a 2 viviendas por cada 1.000 habitantes y año, no consigue atender la actual elevada demanda de vivienda nueva.
Tercera jornada de huelga esta semana entre los docentes de la Escuela Pública Vasca. La manifestación más mayoritaria ha tenido hoy lugar en Donostia. Los sindicatos cifran en el 75% el seguimiento de los docentes, mismo porcentaje que los días anteriores. De momento, no hay visos de que la situación al conflicto esté cerca, ya que no hay ni siquiera a la vista una reunión entre las plataformas sindicales y el Departamento de Educación. Los próximos días de huelga convocados son el 1 y el 2 de abril de la próxima semana. Y en Navarra, los sindicatos han registrado la huelga convocada para el 9 de abril en toda la administración pública. El gobierno foral ya reunió la semana pasada la mesa sectorial de la función pública. De este encuentro salía el compromiso de mantener una reunión semanalmente, pero los sindicatos reclaman al gobierno compromisos presupuestarios que garanticen que lo acordado se va a cumplir. Isai Bujanda, ELA.
Que se comprometa no solo a reunirse semanalmente, que es lo que nos dijo en la última mesa general del viernes pasado, sino que además queremos arrancar del gobierno unos compromisos concretos con disponibilidades presupuestarias que nos garanticen que las negociaciones que estamos llevando a cabo van a acabar en buen puerto, que van a tener efecto.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Macrooperación contra el tráfico de drogas en Vizcaya. La Ertzaintza ha desmantelado una organización criminal tras llevar a cabo desde septiembre una operación policial que se ha saldado con la detención de 13 personas y otras 7 investigadas. Tras el registro de viviendas y pabellones industriales de Ortuella, Trapagarán, Baracaldo y Bilbao, la operación policial ha permitido incautar más de 100 kilos de droga, 37.000 euros en efectivo, 11 vehículos, relojes de alta gama e incluso una pistola simulada. Los cabecillas de la red habían creado una estructura de guarderías con personas que se dedicaban a guardar y distribuir las sustancias estupefacientes. Todos los arrestados, 11 hombres y 2 mujeres, tienen entre 23 y 50 años. Todos han sido ya puestos a disposición del juzgado de guardia de Baracaldo, que ya ha decretado el ingreso en prisión de 6 de ellos. Y en Gasteiz, la policía local detenía ayer a un joven de 21 años por golpear a un agente que le estaba identificando tras haber protagonizado un altercado en el tranvía de la capital a la Avesa, durante la cual se llegó a exhibir un arma blanca. Los hechos tenían lugar en plena tarde, cuando la policía local recibía una llamada en la que se denunciaba que 2 hombres que viajaban en el tranvía estaban ocasionando molestias a los pasajeros, profiriendo amenazas e incluso, como decíamos, exhibiendo armas blancas. Cuando los agentes de la Guardia Urbana se personaban, encontraban a los 2 jóvenes en una plaza cercana. Ambos hacían caso omiso de las órdenes de los agentes y se negaban a identificarse. Finalmente, la Guardia Urbana lograba que uno de ellos depusiera su actitud y pudo ser identificado. Pero el segundo joven se negó, mostrándose agresivo y golpeando a una de las agentes que intervenían en el altercado, agresión por la que fue detenido, aunque finalmente fue puesto en libertad.